Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
Veinte minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Vamos a hincarle el diente a un asunto que se puso de moda, vamos, ha estado de moda desde hace mucho tiempo, pero de alguna manera salta a la actualidad ayer. Ayer conocimos los datos del barómetro del CIS y generalmente nos fijamos en las encuestas del CIS, en la intención de voto y estas historias, que está muy bien, pero el CIS cuenta o pregunta sobre otras muchas cuestiones que tienen que ver con la realidad social del país en el que vivimos. Y resulta que en el CIS, que se publicó ayer, queda perfectamente claro que el 90%, bueno, no, sí, bueno, sí, pero no. Quiero decir, los datos mejor los ordeno de otra manera. La mitad de los españoles está a favor de legalizar la venta de la marihuana y el 90% aboga por la libre utilización de la marihuana con fines terapéuticos. Es verdad que son muy pocos los países que tienen totalmente legalizado el consumo y el cultivo de la marihuana. Pero, ¿qué hacemos con esos datos en nuestro país? En vista de que esta es la aceptación general, nos planteamos hacer lo que han hecho otros países, pocos todavía, pero ya algunos, de liberalizar, aunque sea para fines terapéuticos, el uso de la marihuana, ¿sí o no? ¿Cómo abordamos esta cuestión? Algunos datos interesantes. Nayara Fernández.
La Comisión Mixta para el Estudio de las Adicciones en el Congreso lleva 4 años estudiando la cuestión y ahora una propuesta de Unidas Podemos promete reavivar el debate. Desde la formación morada última en un proyecto de ley para legalizar la marihuana tanto en su uso médico como lúdico. El plan, basado en el ejemplo de Canadá, pasa por facilitar el autocultivo y establecer un sistema de licencias bajo control estatal, además de puntos de venta. Según el CIS, la mitad de los españoles serían partidarios de la legalización del cannabis para su uso recreativo. Esa cifra aumenta hasta el 63%. De los jóvenes, según datos de la Fundación Ayuda contra la Adicción a las Drogas, la FAD.
El alcohol se consume más siendo peor.
Sí afecta, de veras que sí afecta.
El tema de la salud está claro que es negativo.
Para controlarlo, para cobrar todos los impuestos que haya que cobrar.
Tener acceso a, pues, a cannabis de más calidad.
La gente más joven, pues, no tendría esa rebeldía de querer probar, pues, no sé, algo prohibido.
Hay cálculos, como el realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona, que apuntan a que de legalizarse el consumo del cannabis, el Estado español lograría recaudar más de 3.300 millones de euros anuales en impuestos. En nuestro país, el Código Penal castiga como delitos el cultivo o la posesión ilícita de cannabis, siempre que esté destinado al tráfico. Si es para consumo propio, no está penado. Además, nos encontramos con la paradoja de que haya tiendas que vendan todo tipo de productos relacionados con la marihuana, como las semillas de la planta o productos que contengan derivados del cannabis, mientras está prohibido comprar la sustancia. Así lo explica para estos micrófonos el experto en Derecho Penal, Juan Carlos Carbonell.
Bueno, aquí habría que distinguir o que analizar de alguna manera qué es lo que sucede con la marihuana en concreto, con los productos derivados del cannabis, cuya lesividad o cuya agresividad es muy escasa respecto de otras sustancias, porque lo que ocurre es que la regulación no está distinguiendo suficientemente, ¿no?
Sobre los efectos de la marihuana, estos vienen provocados principalmente por uno de sus principios activos, el THC, responsable de alterar los sentidos de la persona que consume la sustancia. El uso regular del cannabis puede, por ejemplo, derivar en problemas como la pérdida de memoria. Expertos como el investigador en el Departamento de Bioquímica de la Universidad Complutense, Ismael Galve, pide diferenciar entre el consumo de marihuana con un fin lúdico del que se realiza con fines terapéuticos y reclama una regulación específica.
Es que la ausencia de una regulación para el acceso y la distribución a los compuestos del cannabis impide que se puedan acceder a ellos las personas que tienen dolencias y patologías que no son tratables por otros tratamientos, es decir, patologías y síntomas que no existen tratamientos disponibles para su mejora y que, sin embargo, en algunos casos el cannabis puede mejorar.
También coinciden en esta lectura desde la asociación Proyecto Hombre. Su directora, Elena Presencio, nos habla sobre el peligro que supondría legalizar el consumo de cannabis con fines lúdicos, especialmente entre los más jóvenes.
Diré que son más de 2.000 los jóvenes y los menores que atendemos anualmente porque sus familias acuden a nosotros desesperados por los comportamientos problemáticos de sus hijos y sus hijas. Creemos que provocaría una normalización en su consumo, como ha sucedido con el alcohol y con el tabaco. Y al ser drogas legales, se reduciría la percepción de riesgo, incrementando el consumo entre la población, especialmente la más joven, ¿no?
Fue el pasado mes de diciembre cuando la ONU reconoció propiedades terapéuticas al cannabis. También hay estudios, como el realizado hace unos meses por la Universidad de Harvard, que apuntan a la reducción del dolor en los pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple. La realidad es que muchos pacientes encuentran un alivio a sus dolencias en la marihuana. Es el caso de Juan Manuel Rodríguez, un hombre discapacitado que se ha convertido en el primer particular en solicitar en España el autocultivo de cannabis a la Agencia Española del Medicamento. El encargado de llevar su caso, el especialista en Derecho Penal y Salud Pública, Héctor Brotons, nos cuenta el suplicio que ha vivido Juan Manuel los últimos años.
Bueno, tiene una enfermedad grave, no le funcionaba, digamos, vamos a decir, la medicina oficial. Probó el cannabis y sí que le funcionó, la aliviaba. Ya lleva pues 15 o 16 años. Yo recuerdo una entrevista en Interview que le hicieron como el Ramón San Pedro del cannabis, en donde ya contaba su historia, es decir, lleva muchos años, ha tenido procesos judiciales.
Enfermos como Juan Manuel ven con resignación y enfado algunas contradicciones que se dan en España sobre este tema. Por ejemplo, nuestro país sí que permite producir cannabis, pero para exportarlo a otros países. De hecho, el año pasado la Agencia Española de Medicamento aprobó varias autorizaciones para firmas internacionales que producen marihuana en nuestro territorio con fines médicos.
Estamos en comunicación con Carola Pérez, que es presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Carola, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver cómo te planteo la primera pregunta, así un poco a lo bruto. ¿Vosotros estaréis dispuestas a considerar la posibilidad de una, como propone Podemos, una especie de legalización integral de la marihuana?
Bueno, nosotros creemos que lo más urgente e inmediato tiene que ser la regulación y el acceso a los pacientes que estamos sufriendo y tenemos derecho al mejor tratamiento posible. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros como Observatorio Español de Cannabis Medicinal opinamos que reducir riesgos, proteger al usuario, recaudar impuestos y no gastar tanto dinero en multas y en perseguir al usuario, pues realmente en una regulación integral gana todo el mundo. Pero nosotros no estamos, como te diría, nuestro fin ahora mismo no es luchar por una regulación integral, esto lo hacen otras plataformas. Para nosotros lo importante y lo urgente es atender a la persona que está sufriendo y que tiene que acudir al mercado negro. Es decir, que el paciente está en manos del narco en manos del Estado y de los médicos, que es como debe ser.
Si establecemos las experiencias comparadas desde los países geográficamente próximos a nosotros, ¿en cuántos existe esa distinción de la regularización para fines terapéuticos y, sin embargo, la prohibición para fines lúdicos?
En casi todos. Es decir, quitando Uruguay, Canadá, México, que arranca ahora, Luxemburgo y Suiza se están planteando hacer proyectos pilotos. El resto de países, de momento, la regulación del cannabis que tienen es una regulación para uso medicinal o terapéutico.
¿Y funciona bien? Es decir, ¿no es una especie de puerta de entrada para que se pueda consumir de una manera indiscriminada?
No, porque yo como paciente no me voy a jugar en ningún caso que me retiren mi medicación, ¿no?, por dársela a un tercero. Es decir, igual que puedo tener recetado fentanilo o puedo tener recetado morfina, en ningún caso se me ocurre como paciente, siendo responsable, dárselo a un tercero. Está claro que además un aceite, un preparado, una vaporización y por el tipo de cannabis que nosotros utilizamos no tiene nada que ver en muchas ocasiones con el cannabis que utilizan los usuarios recreacionales.
¿Tenéis más o menos medida la utilidad? Es decir, ¿a cuánta gente le podría aliviar? Es decir, ¿cuánta gente podría en este momento en nuestro país consumir cannabis para aliviar el dolor de alguna enfermedad concreta que puedan padecer?
Pues mira, ahora mismo estamos estimando en más de 300.000 pacientes los pacientes que están utilizando cannabis con fines medicinales sin control, ¿no? Por ejemplo, podemos poner un poquito los datos en perspectiva. El 20% de la población española sufre dolor crónico. 3 millones sufrimos dolor neuropático. Tenemos todo el tema de las enfermedades neurodegenerativas. Todos los pacientes oncológicos. Todos los pacientes que tienen epilepsia refractaria. Entonces, el abanico de pacientes a los que puede beneficiar el cannabis, ¿no?, pues bien a la hora de dormir, de comer, de paliar el dolor, de mejorar el estado de ánimo, es muy grande. Por lo cual, la diana puede ser muy grande. Si hacemos una comparativa, por ejemplo, con países como Israel, ahora mismo en su proyecto de dispensación medicinal están atendiendo 85.000 pacientes, un poco para que nos hagamos una comparativa de datos.
Carola, ¿y qué argumentos utilizan los que no están dispuestos a abrir la mano ni siquiera para el consumo, la regularización de la marihuana con usos medicinales?
Pues el argumento es que no hay suficiente evidencia científica, pero es un poco contradictorio que, por ejemplo, para tratar la pandemia haya sido la suma de fuerzas de investigación de todos los países la que ha llevado al éxito, ¿no?, a nivel de investigación, y el COVID en Israel es lo mismo que el COVID en Canadá y en España, y en cambio nos estén diciendo que no hay suficiente evidencia científica cuando se están dando licencias para producir cannabis en grado farmacéutico que le llega a un paciente inglés, le llega a un paciente alemán o le llega a un paciente francés, ¿no?
Es curioso porque la encuesta que ayer publicó el CIS habla de una mayoría abrumadora del 90% de los españoles que estarían a favor de una regularización para usos medicinales. Por eso sorprende tanto, digamos, la reticencia del gobierno, al menos a explorar esa posibilidad.
La verdad es que tengo que decirte que, igual que otras veces hemos tenido tonos broncos, ahora el Partido Socialista sí que nos ha dicho que ya está dispuesto a abrir el debate. Siempre va a ser tarde, porque, como te digo, habrá unos más de 300.000 pacientes sin seguimiento médico, sin saber qué tiene exactamente esa sustancia, porque el cannabis no es inocuo. O sea, el cannabis es una sustancia que es psicoactiva y el paciente necesita saber qué cantidad de cannabinoides contiene ese preparado, porque además interactúa con otros medicamentos, ¿no? Entonces, por eso es importante que el médico lo sepa, que tengamos en cuenta estas interacciones y que la sustancia a la que accedamos sea segura, esté controlada, esté analizada. Ahora mismo es como si vas a las Barranquillas a comprar ibuprofeno, ¿no?
Carola, ¿y si se abriera ese debate político, es decir, si el gobierno efectivamente estuviera dispuesto a sondear cuál es el grado de consenso que hay en la política española, con qué nos íbamos a encontrar? Digamos, ¿crees que en el Congreso habría una mayoría a favor de la regularización?
Sí. Sí, para el medicinal está claro, sin duda. Está incluso el Partido Popular en la última sesión del Senado, de la Comisión Mixta sobre el debate de las drogas, ya decía que sí, que estaba abierta una regulación del cannabis medicinal. Entonces, si en cuanto abramos el debate, la votación sabemos que va a ser que sí. Ahora lo que esperamos es que se abra el debate, traer a expertos de otros países también para que expliquen los modelos, qué ha funcionado, qué ha fallado, ¿no? Y lo podamos estudiar así, y de verdad que esperamos que no tardemos mucho, porque ya has visto que la población está a favor, que la evidencia es más que suficiente y que en España estamos cultivando para pacientes de otros países, ¿no?
Y una última pregunta, Carola, por buscar también un contraargumento, si es que existe, que supongo que sí. Cuando hemos hecho esta información previa, antes de que tú y yo habláramos en directo, escuchábamos las opiniones de algunas de las personas o de los, digamos, colectivos que tienen algo que decir en esta materia. El proyecto Hombre está bastante en contra de la regularización, también para fines terapéuticos, porque considera que esa legalización transmitiría un mensaje de no peligrosidad y que los jóvenes podrían enfrentarse al consumo de cannabis con una actitud psicológicamente equivocada. ¿Tú estás de acuerdo con ese argumento?
No, porque de hecho los datos de regulación de Canadá, de Israel y de otros países demuestran lo contrario. O sea, es decir, los datos hablan por sí mismos. Nosotros tampoco estamos diciendo todo el rato que el cannabis es súper guay, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando desde un ámbito en el que un paciente está enfermo, se va a tener que medicar sí o sí, se va a tener que medicar con sustancias fuertes como opioides, como benzodiazepinas, y lógicamente lo que busca el paciente es el mayor bienestar posible con el menor riesgo posible. Si nosotros educamos bien a los menores, si regulamos el acceso para que no lo tengan y no desvíen a terceros, ese argumento no es válido. Es como decir que a mí no me darías morfina porque había heroína en la calle en los 80. O sea, tenemos que ponernos en contexto de lo que es el paciente y lo que es la calle. Al final el paciente es una persona que necesita acceso a un tratamiento porque está sufriendo. Y va con una pauta y con un tratamiento. Y en ningún caso se va a banalizar ni se va a dar el acceso. O sea, ese paciente que desviaría a terceros, desde luego que ahí hay que actuar de inmediato. Pero cualquier paciente sensato no desvía a terceros su medicación.
Carola, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por darnos esas opiniones tan claras. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias a vosotros.
Siete minutos para que sean las 7 de la tarde. Buscamos, amigos, la canción que ponga punto final al programa de hoy. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Esta canción primera de la semana la voy a dedicar a un artista, desde mi punto de vista, genial, que marcó la vida social la vida del espectáculo de España, pues prácticamente durante 30, casi 40 años, Celia Gámez. La Argentina más madrileña, la Argentina más española, la que de alguna forma dio un toque de clase y de distinción a ese género tan especial que era la revista musical española, que a veces tenía un poquito de zarzuela, que a veces tenía un poco de comedia musical, un género muy especial que en la voz y en la capacidad para dirigir al cuerpo de baile de los boys y de las chicas, entre ellas recordemos que trabajó con ella nada menos que doña Concha Velasco, era Celia Gámez. Y he escogido una canción que define muy bien los primeros y terribles años de la posguerra en España y que Basile Martín Patino, creo recordar que la colocó en su antología de imágenes, antología genial de imágenes y canciones, canciones para después de una guerra, esa película que absurdamente prohibió el régimen y después se estrenó con un enorme éxito. Así que Celia Gámez, en esa revista que se llamaba Yola, ese tema tan rítmico que ella canta de una forma tan especial, entrando los coros de chicos y de chicas, que es Mírame, un tema de Juan Quintero y de Irueste, y con dos letristas para mí de postín, uno de ellos José Luis Sáenz de Heredia, el que ya era gran director de cine español y guionista y letrista de canciones, y Federico Vázquez Ochando, que además es un estupendo letrista de canciones, era nada menos que fiscal y llegó a ser fiscal del Tribunal Supremo. Así que con tantos recuerdos acumulados, esa mirada hacia ese pasado de España terrible, por otra parte, de la posguerra, pero en la que la gente, cuando abría la radio, escuchaba a Celia Gámez cantar temas como este Mírame de la revista Yola.
Siento renacer el mismo amor al saber que volverá. Cuando vuelvas a mi lado al fin, buscaré en tu mirar el inmenso consuelo de sentirme junto a ti. Y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, quiéreme. Y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loca decir si tu amor es verdad, mírame.
Quedamos citados, amigos, para mañana, que será otro día, será miércoles y 21. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
¿Quieres matar? Mírame. Siento renacer en mí su amor al saber que volverá.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.